Un osito de peluche de Taiwán. No sé si el oso está entre el cupo de animales que transmiten enfermedades, pero le vamos a preguntar al doctor Orduna, que está en línea. El doctor Tomás Orduna, que es médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz. ¿Por qué lo llamamos? Porque leímos un artículo de la agencia de noticias Telam que decía que, según especialistas, entre el 60 y el 70% de las enfermedades emergentes en el mundo de los últimos 50 años son de origen animal. Si no, el COVID es lo más cercano que tenemos, ¿no?, para hablar del tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludar ahí a la audiencia mendocina.
Muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. Bueno, a ver, ¿cómo podemos entender esto de es nuevo? Pues, a hablar de los últimos 50 años, estamos hablando de mucho tiempo, digo, ¿no? Pero, ¿qué otro origen pueden tener las enfermedades que no sean origen animal, doctor?
Bueno, básicamente el tema es que a veces lo que hay es el reconocimiento de algún nuevo agente microbiano que en realidad tiene que ver con el desarrollo de la posibilidad que nos dan la modernidad en la metodología de diagnósticos. Entonces, de pronto se puede descubrir un agente causal y no se lo puede relacionar con un origen animal. Simplemente es el reconocimiento de un virus o de una bacteria o de un parásito que quizás estaba en una suerte de sotobosque, es decir, estaba pero no lo veíamos, estaba pero no lo podíamos diagnosticar, y esos virus o bacterias o parásitos u hongos, por ejemplo, no necesariamente provienen de los animales. Por eso es que cuando esa cifra movediza entre 60 y 70% de las enfermedades emergentes de los últimos 50 años, nos deja fuera entre un 40 y 30% que no son de origen animal, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, en esto hay mucho que ha mejorado y mejora constantemente la posibilidad de hacer diagnósticos de, insisto, enfermedades que estaban ahí, que estaban transmitiéndose entre humanos, que estaban en el medio ambiente, y ya cuando están en el medio ambiente puro, no significa que entonces tengan transmisión desde animales, sino que yo las puedo adquirir desde el medio ambiente, y en el medio ambiente hay, digamos, los cuatro grandes grupos de microorganismos, que son los virus, que son las bacterias, que son los parásitos y los hongos. Cualquiera de ellos, de pronto un día, un investigador descubre un nuevo agente microbiano que puede estar en el medio ambiente. Ahora, lo otro es lo más habitual y lo más frecuente y lo que causa en general en los últimos 50 años mucho más impacto, que son estos agentes que provienen de animales. Usted mencionó el COVID, el virus SARS-CoV-2, claramente que proviene primigeniamente de murciélagos, en algún momento pasó por animales. Está la discusión, no está claro cuáles son esos animales. ¿Se acuerdan que todos conocimos a ese pangolín, un animalito bastante raro, parecía prehistórico, parece prehistórico? Y ese pangolín, bueno, después no se pudo cerrar como definitivamente la causa, a diferencia de lo que pasó con el SARS-CoV-1, que fue el primero, digamos, el que dio origen a esto de conocer a estos coronavirus con potencial epidémico, pandémico e inclusive con letalidades importantes, el que se dio en el año 2003-2004, que se detuvo con alrededor de 10.000 casos, pero una letalidad del 10%, donde proviniendo también de murciélagos, pasó por un animal que ese sí se lo identificó, llamado civeta. La civeta es una mezcla de perro con zorro y alguna otra cosa que se consume en China. Hay una civeta africana, una civeta asiática, la asiática en China se consume, y a partir de ese consumo es donde se originaron el primer caso humano, se originó el primer caso humano, por lo menos confirmado, y ese caso humano, con una adaptación muy poderosa del virus al humano, generó después lo que más nos preocupa, que no es solo que vengan los microorganismos de los animales, sino cuando se genera la capacidad que entre humano y humano nos podemos transmitir ese microorganismo. Volvemos al caso de COVID. Ya no importa qué animal fue el intermedio y los murciélagos, sino que el ser humano a ser humano lo transmite.
Ahora, doctor, pensar en estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Digo, tiene que ver también con la llegada del humano, hacia el acercamiento del humano para con los animales, ¿no?
Fundamental. Es fundamental ese acercamiento con la ruptura de los, digamos, medio ambientes en los cuales hay equilibrios ecológicos que permanentemente venimos destruyendo. Un poco la humanidad, a fuerza de su expansión y de su necesidad de alimentación, necesidad por momentos de una expansión para el crecimiento poblacional y después, por supuesto, también traccionado desde la época del Dorado, ¿no? La búsqueda de tesoros, fortunas, oro, plata, diamantes y demás. Es decir, por todas las diferentes razones hemos invadido ecosistemas, los hemos modificado, cambiado, pero nada de eso ha sido gratuito, claro, en todo sentido. Por eso cuando ahora hablamos de este concepto que es de una salud, que no es que sea un concepto nuevo en el sentido desde la reflexión, sino que se ha plasmado con ese nombre y se le ha dado un marco teórico en los últimos 25 años, pero hemos aprendido con nuestros maestros que cuando pensábamos en salud humana teníamos que pensar en salud animal y qué hacíamos con el medio ambiente. Es decir, como reflexiones previas, como este concepto que hoy estamos mencionando todo el tiempo, que es una salud o One Health en inglés, sí, donde se acuñó, comenzó con ese nombre concreto en Estados Unidos, nos muestra que todo lo que hacemos nosotros, como ha sido el desarrollo histórico del ser humano, es con algo que puede ser totalmente positivo o eso mismo que desarrollamos, que inventamos, que descubrimos, puede ser totalmente dañino. La soja puede ser un excelente alimento y un buen recurso para muchas cosas. Cuando sojizamos, valga el término, digamos, al país, lo que estamos haciendo es destruyendo medio ambiente y lo vemos en otros ecosistemas. Claro. Veamos lo que ha pasado con la Amazonía, uh-huh, o toda la cuenca amazónica, por un lado con la sojización de la cuenca amazónica o la instalación de ganado vacuno, destruyendo selvas, destruyendo. En nuestra región del Chaco Salteño, por ejemplo, estos dos modelos, el introducir animales de cría que requieren entonces primero desmontar la selva o invertir, digamos, lo que es el bosque nativo por soja, también nos ha hecho pagar con la aparición de enfermedades asociadas con esa exposición.
Doctor Orduna, ante esta situación, bueno, un poco lo que planteaba, hoy se habla del fenómeno de cambio climático y demás, que también tiene que ver con la intervención humana, ¿no?
Totalmente.
Claramente.
Sí, a partir
de eso, los corrimientos de especies hacia lugares donde no estaban. De hecho, que los ambientes sean más cálidos, ¿hace que haya mayor prevalencia de enfermedades tropicales?
Bueno, lo que favorece en general el aumento de la temperatura, que por supuesto cuando después, ojalá no llegue, pero si sigue aumentando de manera brusca y poderosa, en determinado momento el exceso de calor no solo va a afectar a la especie humana, va a afectar a otras especies, ya las está afectando potencialmente. Entonces, cuando pensamos en aumento de temperatura y la posibilidad de expansión de lo que llamamos insectos vectores, es decir, aquellos que transmiten enfermedades, como son los mosquitos Aedes, el mosquito que transmite malaria, las garrapatas y un sinfín de insectos que transmiten enfermedades, la temperatura generalmente proporciona mejores posibilidades de desarrollo de estos insectos durante más tiempo a lo largo del año y con expansión geográfica. O sea, en definitiva, en principio, el aumento de la temperatura, el cambio climático con esta parte del cambio climático que es el calor, porque por otro lado el cambio climático también genera unos inviernos en algunos lugares cada vez más intensos, más difíciles de sobrellevar. Hemos visto imágenes de 2 metros de nieve, 1.5 metros de nieve, para ser exagerado, 2 metros. Dije, bueno, va a poner 1.5 metros en lugar en el norte de los Estados Unidos o en Canadá o en algunos lugares de Europa que se hacen casi incompatibles con la vida, casi parece una era glacial, ¿no? Bueno, ese es un extremo. Después vienen al otro lugar. El otro lugar es que en España, si uno mira noticieros, están viviendo temperaturas de 44, 45 grados en
48 grados en Italia ayer. Sí, sí. 48, tremendo.
Ahí está, mire, no lo tenía ese dato, 48 grados en Italia. Ahora, el tema es, ¿existió alguna vez esta temperatura? Seguramente como un evento raro, sí, aislado. El tema es la frecuencia con que ahora se da.
Es la tendencia.
La cantidad de días continuos de temperatura. Vivimos una ola de calor nosotros. Sí, hace muy poco, ¿verdad?
Sí, sí.
Fue realmente insoportable, con sequía. ¿Y cuántos días continuos que no bajaba la temperatura siquiera la noche?
Ahora,
todo esto es muy fuerte, cierro con esto, antropogénico.
Ahora, es poder económico, es la lucha de la salud contra el poder económico. Evidentemente, vamos perdiendo por goleada. Y la salud detrás tratando de encontrar cada vez más posibilidades de prevenir y o de curar, en el caso de si se puede, estas enfermedades que van apareciendo.
Es que para prevenir, y acá es un concepto importante este, ¿no?, que el de prevenir no corresponde solo, digamos, al equipo de salud. La prevención es realmente una decisión de la especie humana. Ya es una cosa que nos supera a cada uno de nosotros como individuos, como sociedad argentina. Esto es un tema global, absolutamente global. Y no estamos pudiendo lograrlo, con todas las reuniones que ha habido del panel intergubernamental de cambio climático y demás, pero a los fines prácticos lo que vemos es realmente desesperante por momentos cuando vemos la proyección de lo que nos están diciendo y es como estar viendo que viene el tren y no me corro de la vía.
Sí, y además es esa situación individual también. O sea, no es solo lo macro, sino lo micro. La actitud particular, personal.
Sí, totalmente
y que
de acuerdo.
A partir de eso, en la construcción se hace macro, ¿no? Las actitudes personales terminan afectando al todo.
Sí, absolutamente lo acepto y por ahí me estaba como olvidando del grano de arena que cada uno podemos poner. En eso es cierto y es algo que tenemos que bajar de ejemplo a los que ya pasamos los 60 y pico largos. Tenemos que bajar de ejemplo sobre todo a los más jóvenes, a nuestros pares por supuesto, pero sobre todo después a los que vienen allá abajo para que a ver si de alguna manera logramos cambiar esa actitud que nos ha llevado a esta situación después de ciento y pico de años, desde el inicio de la era industrial, y todavía estamos a tiempo de modificarlo con las nuevas generaciones. Igual. Desde nuestro ejemplo también, tiene usted razón en eso.
Estaba leyendo hace poco, hablando del tema de la interacción de nosotros, las personas con nuestros animales, del COVID del gato, por ejemplo.
Ah, sí, ahora no me acuerdo en qué país, ayer estaba leyendo, en Polonia. En Polonia ha habido ahora una suerte de cohorte con 50 gatos aproximadamente, algunos de ellos murieron, pero parecería que esto que por ahora es como excepcional, esta cohorte de gatos en Polonia, no ha tenido impacto en transmisión para humanos. Pero todo esto es cuestión de tiempo a veces.
Sí, claro.
Y me refería a esto, digo, porque nosotros, las personas, hemos cambiado nuestra interacción con los animales domésticos.
Sí, sí.
Ya no es el gatito que duerme en la silla, es el gato que duerme conmigo en la cama,
sí,
digo, con el
claro.
Que, ¿no? Esto también, como ha cambiado nuestra interacción con los animales domésticos, sin hablar del resto, digo, también somos más propensos, ¿no?, a poder contagiarnos de enfermedades.
Por lo menos ahí con clásicamente gatos y perros. En principio, después están las mascotas exóticas, que es todo otro capítulo, y donde tenemos que tener mucho cuidado porque hay mascotas que por la flora intestinal, por ejemplo, que pueden llevar, como son los reptiles, las iguanas, que muchas veces en pacientes que tienen trastornos de sus defensas, tener dentro de su domicilio un bicho que está eliminando salmonela, porque puede estar eliminando salmonela permanentemente, puede generar cuadros graves. Es decir, hay un mundo de cosas que requieren que para que esto que llamamos una salud lo entendamos, tenemos que ser muy cautos a la hora, como usted menciona, de la relación con los animales y con el medio ambiente.
Con el medio ambiente, seguro. Doctor, muchísimas gracias. Sí, cierre. Todo suyo. Sí.
En el Ártico y zonas tan frías como Groenlandia, Canadá, allá arriba, en los países nórdicos, el consumo de osos, porque usted mencionó osos.
Sí, por la canción que habíamos puesto.
El consumo de osos genera periódicamente casos de triquinosis que portan los osos por la carne poco cocida, como para nosotros los chacinados de cerdo.
Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer escucharlo.
Que esté muy bien, un gusto.
Buen día, ¿eh?
Adiós.
El doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz.